Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Conversaciones con Clio. El día de hoy nos acompaña Carolina Coconubo Coconubo. Ella es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. En la actualidad se desempeña como docente de la Unidad de Sociohumanística en el SEAD José Acevedo y Gómez del curso de Cultura Política. También nos acompaña Pablo Cabra Sarmiento. Él es comunicador social de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. En la actualidad se desempeña como docente de competencias comunicativas de la Unidad de Sociohumanística. También es integrante del Grupo de Investigación de Escrituras Creativas, corrector de estilo y perteneciente a la Escuela de Gobierno y a la Mesa de Paz. El día de hoy ellos nos van a acompañar comentándonos acerca de su experiencia que han tenido en la Mesa de Paz del SEAD José Acevedo y Gómez. Bienvenidos a Conversaciones con Clio.
Muchas gracias por la invitación. Entonces, pues aquí estamos para debatir un poco sobre la Mesa de Paz, sobre sus objetivos, sobre su misión, visión, sobre el trabajo que queremos que esta tenga durante el trayecto de que resta del año 2014.
Gracias por la invitación a las compañeras. Estamos entonces dispuestos a charlar sobre la Mesa de Paz y sus diferentes vertientes.
Bien, Carolina y Pablo, bienvenidos entonces. Nuestra primera pregunta va dirigida, ¿cómo surge la propuesta Mesa de Paz?
Pues en realidad la Mesa de Paz no fue una propuesta, sino fue más bien una idea que surgió de una propuesta. La propuesta es una propuesta formativa a los excombatientes y víctimas del conflicto armado a los diálogos de La Habana-Cuba.
Bien, y nos puedes dar un poco de contexto y comentarnos dónde surge entonces la propuesta de la cual, digamos, surge la idea de la mesa de gobierno. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Dónde tuviste la idea? ¿O cómo fue que se realizó?
Bueno, la mesa de paz nosotros la conformamos fue a raíz del apoyo que nos dio el director del SEAD, Freddy Alexis Rodríguez, y junto con Raúl Guzmán y los demás decanos de las demás escuelas. Las escuelas que participaron fueron ECAPMA y creo que Educación. Fueron las dos escuelas que participaron en este momento. Y con ellos, entonces nosotros, llegamos al acuerdo de hacer una mesa de paz. Cuando Carolina se integró, entonces ahí nosotros hicimos también otra propuesta adicional a ello, que fue ver la paz como un proyecto de investigación, ya desde de tipo más académico y más científico.
Sí, de pronto haciendo como un análisis estructural de la mesa de paz. Digamos que la idea se toma o se parte desde la propuesta del profesor Pablo a llegar a la Habana, Cuba, con una propuesta de desarrollo formativo para víctimas y excombatientes del conflicto armado interno. A raíz de esa propuesta se debate dentro de la Escuela de Gobierno la posibilidad de crear una propuesta o más bien un proyecto en el que se pueda debatir los diferentes caminos y puentes que lleven a la construcción de la paz, al fortalecimiento del tejido social y a una posible reconciliación entre estos dos sujetos del conflicto armado interno. Posterior a la creación, digamos, a la consolidación de la mesa de paz, se nos ocurre al profesor Pablo y a mí trabajar desde la mesa de paz una línea de investigación consolide esa idea de proyecto formativo hacia víctimas y excombatientes.
Bien, ustedes nos han planteado allí un horizonte interesante de trabajo, pero también nos surge una pregunta aquí en este contexto. Todos y en diferentes escenarios, la radio, la televisión, se habla constantemente de la paz. Entonces, para la mesa de paz y ustedes como representantes de ella y organizadores, ¿cómo ven la paz?
Bueno, la paz tiene diversas interpretaciones, ¿no? Yo lo había dicho ya en un artículo que había publicado en la revista Artefacto Bloqueado, que la paz, no, la paz del campesino y la paz de la persona que vive aquí en la ciudad es un contexto completamente diferente. Y la mesa de paz ve la paz como un conjunto de soluciones de tipo sociopolítico para la construcción desde el ámbito académico, básicamente. Referente a la paz, a los contextos de paz que vive el país, hacía alusión al campesino, que en el campesino tiene un contexto de la paz de tranquilidad, de oportunidades, de apoyo a su producción, y en cambio en la ciudad la paz está dada por las comodidades, por la tranquilidad. Cuando no tiene el conflicto encima, pues entonces no dimensiona la paz como la dimensiona un campesino. El campesino precisamente se dice que la paz de él es que lo dejen trabajar, que lo dejen surgir y que sus hijos puedan salir adelante con oportunidades. Y básicamente ese es el contexto de todo el país. El país tiene el sueño de vivir una con tranquilidad, pero con oportunidades. Básicamente la paz es las oportunidades, tanto políticas, sociales y económicas. La paz es también educación, como lo decía bien José Martí.
Sí, pues uniéndome un poco a la idea inicial de Pablo, efectivamente la paz es un concepto que tiene varias interpretaciones. Entre ellas, podemos hablar la paz desde el punto de vista constitucional como un derecho y un deber, tal cual como lo consagra el artículo 22 de la Constitución Política. Ahora, la mesa de paz quiere que eso se consolide como derecho y como deber. Efectivamente, todos tenemos una responsabilidad social de hacer que la paz efectivamente se produzca y se refleje en todo el ámbito social. El trabajo que requiere, digamos, analizar el concepto de la paz e interpretarlo, es un trabajo que queremos que se proyecte desde el diálogo de las diferentes disciplinas que tiene justamente, o que intenta más bien la mesa de paz vincular con esta propuesta, que es la visión que tienen las diferentes escuelas, los diferentes maestros, docentes, etcétera, y desde allí partir, digamos, abrir el debate y partir sin imponer un concepto, digamos, radical de esto es la paz y punto.
Bien, muchísimas gracias Pablo y Carolina. En este sentido y teniendo en cuenta, digamos, todo este manejo o este concepto que tienen acerca de pues la consecución de la paz en Colombia, nos gustaría saber cuál es la propuesta metodológica y cuáles son las líneas de acción que van a desarrollar en la mesa de paz y pues que van a poder o permitir articular todo este trabajo.
Bueno, en ese sentido, como les hemos comentado, la mesa de paz es un proyecto que se está trabajando hace muy poco. Realmente desde junio se empieza a trabajar en un documento que se genera a raíz también o con ideas de la Escuela de Gobierno, y básicamente se han discutido cuatro líneas principales de trabajo. la línea de información, que por supuesto tiende a que se haga este tipo, por ejemplo, de charlas, de debates, en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria, a la comunidad docente y a las distintas universidades que están muy interesadas en este proyecto, como la Uniagraria, como la Uniminuto, entre otras, Justa Paz, por ejemplo, Red de Paz. Entonces, pues va encaminada hacia comunicar las ideas de la Mesa de Paz. La línea educativa, que es donde se encuentra prácticamente dos ítems, digamos, los diálogos sobre las distintas perspectivas del concepto de paz, lo que precisamente estábamos charlando hace un rato, y de la construcción de memoria histórica para encontrar la verdad y con ella pues aproximarnos a una posible reconciliación y no repetición de pues todos los hechos delictivos que se realizan dentro del conflicto armado interno colombiano. La línea de relaciones externas, que es donde tratamos de vincular a esas entidades que están en colaboración y en solidaridad con el proyecto de la paz en Colombia. Entonces hablamos de organizaciones no gubernamentales, de origen nacional e internacional, movimientos sociales, distintas universidades. Y de otro lado, un gran espacio que nos ha abierto el grupo de escrituras creativas, abriendo pues esos escenarios de círculos literarios, de charlas, también de cineforos y todo esto, para abrir o propiciar esos escenarios hacia la comprensión de todos estos fenómenos sociales que están en torno a la paz. Y por último, el manifiesto de paz, que digamos puede estar también sujeto a algún tipo de debate, pero la idea es que al final de este año se pueda consolidar un trabajo ya que se ha realizado y desarrollado por la Mesa de Paz y que represente aquellos puentes y caminos que posiblemente viabilicen la construcción de paz y fortalezcan el tejido social.
Cabe anotar que en Escrituras Creativas nosotros, tanto los encuentros literarios como los cineforos, no los hacemos hablando específicamente de la paz. No se toca el tema, sino que más bien se invita a construir desde la parte literaria, desde la parte formativa, desde la parte educativa, a construir la paz desde ese escenario. Básicamente no es la charla hablar sobre la paz o libros que traten sobre la paz, no, realmente no. Nosotros hablamos es de literatura, eso que quede digamos claro. Se habla de literatura y los cineforos también se hacen con películas de cinearte, en fin, de interés. Lo que queremos es construir a través de la cultura, construir la paz.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
De nuevo en nuestros micrófonos, entonces continuamos. Pablo y Carolina, tenemos una pregunta para ustedes, como para ampliar un poquito más sobre la participación que van a tener las escuelas. ¿Cuáles de ellas han pensado que podrían participar dentro de este escenario de la Mesa para la Paz?
Las escuelas que participan son ECAPMA, SEDU, ECASEM y SBTI. Estas escuelas desde su oriente metodológico e interdisciplinario, entonces aportan para la construcción de paz en la mesa. Básicamente es eso. Nosotros tenemos metodológicamente el muro para las expresiones de paz, primera jornada radial por la paz, que es otra que se está construyendo, debate, carta política poética y la consolidación del documento final de este semestre, básicamente para terminar, digamos, este semestre con esas primeras actividades, ¿no?, de consolidación.
Primeros escenarios de paz.
Y, sí, exactamente. Son los primeros escenarios de paz en el CEAD. Pues como anotaba Carolina, pues llevamos muy poco tiempo en la construcción de la mesa de paz, pero pues de todas maneras preparándonos para un eventual posacuerdo. Entonces pues estamos nosotros también construyendo desde la parte académica, estamos construyendo la paz desde la parte educativa y formativa, que ese es como la idea, ¿no? Ver la paz desde el punto de vista académico también, ¿sí? Desde el punto de vista de construcción de la educación, esa es como la idea, ¿no? Como el objetivo principal.
Sí, justamente uniéndome de pronto a eso que dice Pablo, quisiera como aclarar que la Mesa de Paz tiene como la visión general de los contextos en los que se pueden generar paz. Es decir, no estamos solamente concentrados en el conflicto armado interno, sino que también hemos pensado en que hay muchas otras causas que generan conflicto en el país y que deben ser abordadas desde las distintas disciplinas, y pues más aún está siendo una universidad y que tiene tantas disciplinas. Efectivamente es desde acá donde tenemos que partir la discusión hacia todas esas causas para encontrar unas soluciones probables o por lo menos pensables a futuro. Sabemos que pues toda el tema de construcción de paz requiere todo un proceso, no es solamente con uno o dos o tres acuerdos que se lleven con los grupos armados al margen de la ley o con ciertos sectores de la población vulnerables, etcétera, sino que eso requiere todo un proceso social. Seguramente pocos podremos ver el resultado de ese proceso, pero hay que iniciar por algo y esa es la idea.
Bien, en este contexto que nos han estado comunicando y que, pues, del cual hemos estado dialogando, nos gustaría muchísimo, pues, que nos contaran si han pensado, digamos, que el resultado de todo este proceso, todo este debate, se pueda articular con los cursos, pues, que desarrollamos al interior, no solo de la unidad de sociohumanística, sino de la universidad.
Claro, esa es una propuesta que nosotros hemos estado madurando y es más, ya se está poniendo en contexto con los directores de curso. Casualmente, en la línea mía, que es las competencias comunicativas, pues ya se puso en contexto con la directora Nidia Rivera y estamos tratando entonces de integrar eso para el año entrante ya, porque pues ya los programas están dados este año, pero para el año entrante de integrar ya la paz como una, digamos, como una transversal dentro de los programas y trabajos que se impartan. Pero hay que aclarar que es desde la paz como lo ven los muchachos, porque resulta que nosotros tenemos, la mayoría tenemos estudiantes que están en regiones de conflicto, ellos viven el conflicto, entonces ellos desde su perspectiva del conflicto pueden también aportar para la paz, y esos elementos son importantísimos, pues ellos construyen a partir de su vivencia. Entonces eso es básico para nosotros, para que nosotros también tengamos elementos y herramientas para poder también hacer más propuestas a La Habana, de pronto si se puede, que es lo que es la pretensión de nosotros, hacer propuestas, y desde el proyecto de investigación que tenemos con la profesora Carolina, pues entonces impulsar más esas propuestas.
Sí, yo creo que el tema importante es justamente la inclusión, ¿no? Sí, la inclusión sin la inclusión de los sujetos, digamos, víctimas, aunque lo hemos reiterado también que todos somos víctimas de estos conflictos, pero de las principales víctimas que directamente sufren los hechos dolorosos o delictivos que tanto cuestan a la sociedad colombiana, pues sin ellos efectivamente no puede haber un proceso ni una propuesta educativa dirigida de forma correcta, sí, porque no sabríamos qué necesidades tenemos que atender, qué fortalecimiento tenemos que abarcar para que posiblemente tanto víctimas como excombatientes empiecen a, perdón, para que en ellos empiece a nacer o a crecer la idea de que es necesario, digamos, entrar a un proceso de reconciliación y pueda, digamos, iniciarse como todo ese proceso de perdón entre los unos y los otros, sin ser esto obviamente una obligación y sin crear en ellos o en las víctimas principalmente una responsabilidad política, entonces de que si yo no perdono, entonces no estoy colaborando con la paz, ¿no? Eso es todo un proceso y efectivamente es allí donde nosotros tenemos como academia que entrar a estudiar y a evaluar hasta qué punto podemos, digamos, iniciar un proceso de reconciliación, cómo lo debemos abordar y qué especialmente cuidado tenemos que tener al abordarlo con las víctimas. Ahora, con los excombatientes, efectivamente tenemos que iniciar un proceso de socialización, de resocialización, y también hay que crear conciencia en ellos de que se requiere que ellos realmente se arrepientan de los hechos cometidos, sin generalizar pues de que todos los excombatientes son autores de todos estos hechos, ¿no? Porque si bien hemos hablado también y hemos debatido, es que dentro de los excombatientes también pueden haber víctimas. Entonces es tener especial cuidado en todo este proyecto que se está planteando de investigación y abordar justamente todas estas temáticas que son controversiales para llegar a apuntarle a algo muy productivo académicamente.
Yo quisiera acotar algo ahí, y es que respecto a las víctimas, a la victimización, y en este caso la victimización de pronto del combatiente, la victimización del combatiente se puede dar también por el reclutamiento forzoso, y el reclutamiento forzoso no solo existe desde la guerrilla o desde los grupos armados ilegales, el reclutamiento forzoso también está de parte del Estado, existe de parte del Estado. Entonces es necesario ser un poco objetivo frente a esa situación, ¿no? De la victimización de los combatientes, tanto de los del Estado como de los grupos armados ilegales.
Bien, gracias compañeros. Entonces ahora vamos a una pausa institucional. No se despeguen de nuestra sintonía. Bien, estimados oyentes, hemos regresado a nuestro espacio de conversaciones con Clio. Bueno, ahora tenemos una pregunta después de escucharlos a ustedes, Carolina y Pablo, es sobre cuál sería la vinculación que podrían tener posiblemente, o no sé, ustedes nos lo aclaran, nuestros estudiantes a esta propuesta y a este desarrollo de las acciones de mesa de paz.
Sí, Tamara, justamente es un punto muy importante y te agradezco la pregunta porque es uno de nuestros principales objetivos, que los estudiantes se interesen, se vinculen, participen de todas las formas posibles, sea por web conference, en los debates, sea de parte, de forma directa. Como en este momento la mesa de paz se está trabajando solamente en el SEAT José Acevedo y Gómez, pues haremos una campaña que está acompañada pues de toda la metodología que les hemos comentado, ¿no? Los debates, los muros y todas, de pronto unos conversatorios y unas charlas que iremos como planeando, pero la idea es justamente proyectarlo en este semestre a los estudiantes que tengamos, los docentes que estamos trabajando en la mesa de paz, pues porque digamos que es la población que más podemos incidir en este momento. Pensaremos obviamente en otras estrategias con ayuda de pronto de María Luisa, que ella trabaja más la parte de comunicaciones, que nos puede ampliar en ese sentido un ámbito de pues sí, de comunicación, de publicidad de la Mesa de Paz para que los muchachos hagan parte de estos espacios. Desde los desde los cursos también hemos hecho, o por lo menos de manera personal, Pablo y yo hemos hecho como el impulso de la Mesa de Paz en los diferentes mensajes, en los diferentes foros. O sea, hemos venido trabajando, obviamente es un esfuerzo, pero esperamos que se pueda agrandar y ampliar, porque son nuestra principal fuente, pues, de conocimiento para...
Carolina y Pablo, nos gustaría que nos dijeran, pues, cuáles son los datos de contacto para poder ponernos a debatir con ustedes.
Claro que sí, Camila. Mira, nos pueden encontrar los martes aquí en el SEAT José Acevedo y Gómez de 2 a 8 al profesor Pablo y a mí. Por correo electrónico a los correos carolina.cocunubo@unad.edu.co y pablo.cabra@unad.edu.co. También la Mesa de Paz tiene un correo electrónico que es mesadepaz@gmail.com.
Bien, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer tenerlos hoy en nuestro programa. Sobra decirles que los micrófonos están disponibles para los diferentes desarrollos que vayan teniendo. Y por supuesto, hemos llegado al final de este programa. Gracias por escucharnos, estimados oyentes. No olviden nuestra cita semanal. En la próxima oportunidad, más temas y más invitados. Gracias, Carolina y Pablo, por haber aceptado la invitación a Conversaciones con Clio. Estos micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes.
No, muchas gracias a ustedes, Camila, Tamara, por este gran espacio, por esta oportunidad de visibilizar otro tanto la Mesa de Paz. Realmente, pues, es uno de los objetivos esta comunicación hacia el público, hacia la comunidad universitaria y unadista. Este espacio es muy importante para nosotros.
Gracias, Tamara y Camila, de verdad, por este espacio y por esta oportunidad que nos dan de visibilizar de nuevo la Mesa de Paz, y muchas gracias, y estaremos pendientes de cualquier cosa.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.